Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues siguiendo el tema de la confesión, vamos a ver ahora. Ya vimos la semana pasada lo que la confesión en la iglesia primitiva. Y después, por supuesto, de 1215, que fue el último que hablamos del Concilio de Letrán, cuando la confesión se hace un acto litúrgico como el que tenemos hoy, pues ha quedado igual hasta el día de hoy.
O sea que los primeros 1000 años se hacía público, entonces.
No, acuérdate que después de los monjes irlandeses, la gente empezó a hacerlo con los monjes, porque a la larga el sacerdote era el que daba la absolución, aunque los pecados eran ante todos, como dice Santiago, confiésense unos a otros. El sacerdote era el que daba la absolución. Pero cuando estos hombres santos, después del siglo VI, siglo VII, empezaron a venir para Europa, los fieles empezaron a hacer esto con estos sacerdotes y se hizo ya una práctica común, pero la iglesia no lo tenía canonizado, no estaba en el derecho canónico. Y no fue hasta el 1215 en el Concilio de Letrán que ya se puso como una norma definitiva para toda la iglesia. Ahora vamos a ver lo que dicen algunos, muchos hermanos. Muchos hermanos retan la confesión, porque puedo decir, lo dijimos la semana antes pasada. Si hay un sacramento que el diablo odia todos los sacramentos, porque son derramamientos de gracia. Pero si hay un sacramento que el diablo odia, en particular es la confesión.
Por lo que te restaura como hijo de Dios.
Lo que te restaura como hijo. Es lo último que él quiere. Que una persona sea restaurada como hijo de Dios. Y ahí venimos, tantos detractores de la confesión fuera y lamentablemente dentro de la iglesia. Y no solo detractores, gente que no le importa. Absolutamente, con una ligereza espiritual que da miedo. Y vemos las mismas cosas que dicen que ellos se confiesan con Dios personalmente. No lo oigo decir, no, yo me confieso con Dios, yo no me confieso con otro hombre. Pues bueno, quiero decirle, no solo a nuestros hermanos católicos que se confiesan con Dios, sino a los hermanos de otras iglesias, si nos están escuchando, que en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice como instrucción que uno se confiese con Dios directamente. Que me busquen un lugar donde está ordenado que los hombres se confiesen o que digan que los hombres se confiesen con Dios directamente. Que me busquen un versículo en el Nuevo Testamento y me lo muestre. Más bien al contrario, la única orden que dio Jesús para perdonar los pecados fue a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Jesús nunca dice a los que se confiesen con Dios, yo perdono. No existe. Por supuesto, ya te das cuenta que estás equivocado. La única forma segura de que nuestra confesión de pecado sea aceptada por Dios y el perdón de él haya sido otorgado es la orden que le dio a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. El Señor no se retracta de lo dicho, y menos de lo dicho la misma tarde y en el mismo momento que se aparece a la iglesia después de resucitado. O sea que vimos que está descortado. En ningún lugar de la Biblia el Señor dice que se confiesen con Dios. Deja bien claro que le dé el poder de perdonar a los apóstoles en la mañana santa de la resurrección. Otros hermanos dicen que el sacerdote es un hombre como otro cualquiera. Y esto dicen que la propuesta que el sacerdote como un hombre cualquiera no puede perdonar los pecados. ¿No? Que el sacerdote como es un hombre no puede perdonar los pecados. Y ahora viene la pregunta. ¿Puede un hombre perdonar los pecados?
Es Dios quien los perdona.
Pero la pregunta, ¿puede un hombre? No te me adelantes. ¿Puede un hombre perdonar los pecados?
No.
La respuesta es un rotundo no. Nadie ha dicho, ni la iglesia ha dicho, que un hombre puede perdonar los pecados de otro hombre. Eso es una ignorancia supina de quien diga eso. La iglesia no dice que un hombre puede perdonar los pecados. Solo Dios, como tú dijiste, puede perdonar los pecados. Eso está en Marcos capítulo 2, versículo 7. Pero nos podríamos hacer también la siguiente pregunta. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas?
No.
¿Puede un hombre hacer milagros?
No, tampoco.
¿Puede un hombre resucitar los muertos?
Tampoco.
La respuesta obvia es no. Pero ahora te pregunto, Jorge, ¿qué pasaría si Dios le otorgara el poder a un hombre para caminar sobre las aguas? ¿Podría o no podría?
Sí, claro que sí, si es el poder de Dios.
Si Dios le dé poder, ajá, claro que puede caminar, ¿no? Y el Señor nos ha dado a nosotros la potestad de echar demonios.
También.
Mira que lo usan los protestantes. El Señor no nos dio. Ningún hombre puede echar demonios. Ningún hombre por sí mismo puede echar demonios.
Por sí mismo no, con el poder de Dios.
Porque, ahí voy. ¿Por qué nosotros y los protestantes tanto dicen que echan demonios? Porque Dios le dio poder. Entonces aquí vienen a decir que Dios no le puede dar el poder a un hombre de perdonar. ¿No te das cuenta que esto es absurdo? Uh-huh. Tal como el Señor le dio en el Evangelio poder de echar demonios, el Señor le dio poder a la iglesia, directamente a los apóstoles, de perdonar los pecados. Si Dios me diera poder a mí ahora de caminar sobre las aguas, te aseguro que yo caminaba sobre las aguas. O sea que esto verdaderamente no es el hombre. Estamos hablando del poder de Dios otorgado al hombre, que tiene la facultad de hacer lo que Dios quiere que se haga. Y eso es la confesión, sentido
común,
que le falta a la mayoría de las personas. El hombre ministrando el perdón de la cruz por orden de Jesús y capacitado por el Espíritu Santo, recibido en efusión cuando Cristo sopla sobre la iglesia la tarde santa de la resurrección. Otros dicen que el sacerdote también es un pecador como los demás. Y la noticia nueva que les doy es que también la iglesia sabe eso. La iglesia sabe que el hombre es un pecador como todos los demás. Y no nos están diciendo absolutamente nada nuevo. Y por eso el sacerdote tiene que confesarse con otro sacerdote como todo el mundo.
Bueno, hasta el Papa se confiesa.
No, hace poco vimos al Papa confesándose en un confesionario en Roma con otro sacerdote. El Papa se confiesa. Todos los papas se confiesan. La vida, y eso es lo que tenemos que tener claro, y eso lo dice el derecho canónico, lo dice la iglesia, la vida personal del sacerdote y sus posibles pecados no invalida el sacramento de la confesión, porque el sacerdote ministra el perdón de los pecados no con su santidad, sino con la gracia que el Espíritu Santo le da. Y yo te pongo un ejemplo por puro sentido común. ¿Un hombre cualquiera puede quitarte la multa por llevarte un stop?
No.
¿Una parada?
No, solamente el...
¿Pero qué cosa? Pero espérate, no te me adelantes, tú te me adelantas las preguntas y me las respondes antes que yo te las haga. Pero te hago la pregunta. ¿Y el juez no es un hombre como otro demás?
Así es.
Porque el juez es un hombre como tú, como yo.
Sí, claro.
¿El juez no comete infracciones?
También puede cometerlas.
Entonces, ¿por qué el juez puede quitar multas y declarar inocente a una persona? Si eres un hombre como tú, como yo, lleno de imperfecciones y de problemas.
Porque tiene la autoridad o el poder que le ha dado el Estado.
Tiene el poder que le ha dado el Estado.
Ajá.
Ahora te pongo un ejemplo. Si ahora este juez, yo me llevo un stop o una parada en el carro y me ponen una multa y yo voy a juicio y yo declaro que el stop o la parada estaba tapado por un árbol y que no se ve de la calle y llevo una foto y el juez lo ve y el juez me exonera de la multa y salgo libre. Pero entonces cuando llega a la casa, el juez se emborracha todos los días, salió, se ve un stop y chocó. Y se llevan preso al juez. ¿Quiere decir que la sentencia que dictó sobre mí es inválida?
No. No, no es inválida.
Sigue siendo válida porque él no imparte sentencia con su vida personal. Él imparte sentencia con el poder que le otorgó el Estado, sea él o no un delincuente. Después el juez tendrá que irse preso por borracho manejar. Es otra cosa. Uh-huh. Así pasa con el sacerdote. Él no ministra el ministerio de la reconciliación o de la Eucaristía o del bautismo con su santidad personal. Él lo ministra con el poder que delega en él Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Lo que entonces, que sea un sacerdote pecador o no, no invalida que tus pecados te sean perdonados. Y fíjate, yo creo que estos hermanos que dicen eso porque nunca en la vida se han confesado y no saben las palabras de la absolución. Cuando el sacerdote, el signo del sacramento de la confesión son las palabras que el sacerdote audible, que el sacerdote dice, y más o menos tantas veces que me he confesado casi me lo sé de memoria. El sacerdote dice, yo, con el poder que me otorga la iglesia, o sea, no con mi poder, el sacerdote dice, con el poder que me otorga la iglesia, te absuelvo, no dice te perdono, no dice te perdono de tus pecados, te absuelvo de tus pecados, porque yo quiero. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, el sacerdote dice, yo no lo estoy haciendo. Yo estoy usando el poder que recibió la iglesia. Segundo, yo no te perdono los pecados los perdonó Dios. Yo te estoy absorbiendo de ella, te lo estoy quitando de encima. ¿Por mi autoridad? No, en el nombre que todo lo puede, en el nombre de la Trinidad Santa y Gloriosa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la confesión, la absolución de la confesión es un acto trinitario. Se perdona a través de Cristo, pero ¿quién perdona? El Espíritu Santo, la ofensa que se cometió, ¿quién? Al Padre. Y somos de nuevo resucitados en el corazón del Padre. Es una obra totalmente trinitaria. Yo, verdaderamente yo creo que los hermanos de otras iglesias, por supuesto, en absoluto conocen la confesión. Pero yo creo que muchísimos de hermanos nuestros de la iglesia tampoco tienen la menor idea para qué sirve la confesión. Aunque te digo que yo te decía al principio que los hermanos de otras iglesias se ejercen la confesión, aunque ya dicen que no. No sé si te acuerdas cuando Jimmy Swagger, aquel pastor tan importante de Estados Unidos, lo agarraron con una prostituta y la hija en un motel. Hicieron ese señor ir a confesarse a la televisión. Un tribunal de pastores sentado en silla hizo que Jimmy Swagger se arrodillara en la famosa video de ese que él está llorando, con la boca abierta llorando y dice, pido perdón a Dios. Lo hicieron que se arrodillara y se confesara en la televisión, alante de millones de personas. Y después no le dieron la solución. Después lo castigaron y no le dieron la solución. Hermano, la confesión de nosotros, primero no te humilla. Segundo, te perdona los pecados y te absuelve de tus pecados. Mira tú qué, qué interesante. En la confesión, Jorge, tú lo mencionaste ahorita, hay algo también que es muy importante y que tú bien dijiste que no se habla, que es la reparación. Todo, y hoy en día, yo no sé por qué no se habla de eso, todo pecado conlleva reparación. Te pongo un ejemplo. Ahora yo voy, me robo 6 millones de dólares. Me declaro que me robé los millones. Me ponen 10 años de cárcel. Y cuando salga los 10 años de cárcel, cojo los 6 millones, me voy para Hawái, me compro una casa, un yate y vivo feliz el tiempo que me queda. ¿Eso es justicia?
No.
Para que haya justicia, ¿qué tengo yo que hacer?
Devolverlo.
Devolver los millones, ¿no?
Claro.
Si yo no les devuelvo los millones, no hay justicia, ¿no? Y así pasa con nuestros pecados. Cuando tú pecas, siempre tú dañas a alguien. El pecado conlleva daño. No importa que nadie te vea pecando. No sé, te voy a poner un ejemplo. Me gusta poner ejemplo. Ahora alguien conoce a una muchacha en Tallahassee, qué sé yo, en un monte por ahí, y se acuesta con ella. Nadie lo vio aquí en Miami, ni la esposa se enteró, eso tiene consecuencias. Porque, por ejemplo, cuando esa persona llega a Miami, si tiene conciencia, va a ponerse a pensar, ¿por qué hice esto? Y decir, hice esto porque mi esposa no me comprende. Yo hice esto porque mis hijos me dan estrés. ¿Y contra quién lo va a coger? Contra la esposa y los hijos. Eso es psicológico. Todo pecado, aunque se haga escondido, conlleva daño a alguien. no solo a Dios, que es el primero que tú dañas tu relación con Dios, sino que llevas daño, conlleva daño a alguien. Entonces, para que haya una verdadera y sana confesión, tiene que haber, primero que nada, como dijimos, arrepentimiento. Después, confesión sacramental de los pecados, recibir la absolución, pero también conlleva reparación, siempre que se pueda, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que esa parte no se está haciendo énfasis.
De eso no se explica, ni siquiera en las clases que uno recibe de chico, ¿no? O sea,
no. Y eso era parte también del sacramento judío, la reparación. Yo te pongo un ejemplo. Yo hablé mal contigo de una persona. Y fue injusto, no debía haberte dicho eso porque lo inventé yo. Un ejemplo, ¿no? Y yo me arrepiento, me voy a confesar. Yo debo venir y decirte, Jorge, mira, lo que yo te dije no fue cierto. Perdóname lo que dije a esta persona, lo dije en un mal momento, lo dije con ira. Eso no es cierto. Es un ejemplo. Eso es la reparación. Uh-huh. Ahora, por supuesto, hay pecados que no se pueden reparar.
Como la muerte.
Tú matas a alguien y por mucho que te arrepientas. Ah, bueno, ¿tú sabes para qué? Para eso está el purgatorio. El purgatorio está para purificar los pecados que no hemos reparado y que han dañado a otros. O sea que purgatorio, un día lo tocaremos, no es una segunda oportunidad. Es la purificación de daño hecho por tu pecado a otro que tú no has podido reparar.
Vendría a ser la cicatriz espiritual, ¿no?
Sí, porque nada imperfecto puede llegar a Dios. Dios te perdonó perfecto, pero ¿y el daño que tú causaste a otro que no reparaste? Por eso yo creo que cuando tengamos pecado, empecemos a pensar cómo podemos repararlos algunos, si no ganemos bastante indulgencia. Pero yo creo que ese énfasis no se hace un poco en la confesión. Y hoy en día se pone la penitencia, pero la penitencia es hacer unas oraciones y se acabó.
Esa es otra cosa, o sea, no es una reparación verdaderamente. Mayormente te dicen cinco Padre Nuestro, diez Aves Marías, como si eso fuera...
La verdad que verdaderamente yo no puedo entrar en ese tema porque no reconozco cómo se llegó a eso, sinceramente. Pero yo creo que una reparación debe ser un poquito más... En mi opinión personal, puedo estar equivocado. Yo creo que una reparación debe ser algo más profundo. Algo mucho más profundo. Aunque yo sea el primero perjudicado por todo lo que tenga que reparar, ¿no? Pero bueno, eso vamos a orar, dejárselo a nuestros pastores que piensen un poco. A lo mejor un día el Santo Padre tiene que hacer un sínodo de la confesión, que está tan, o un sínodo de los sacramentos, que hay tantos sacramentos que están tan maltratados, que no se están aplicando, aunque imparten la gracia igual, ¿no? Pero que podían ser mejor entendidos y mejor explicados. Sinceramente, lo que tenemos nosotros es una tremenda bendición en el sacramento de la confesión, que nosotros mismos no los conocemos. Como dijimos al principio del programa de la confesión, la confesión no solo perdona los pecados, que ya es mucho, ya es bastante que entres a confesarte y salgas del confesionario tal como el día que te bautizaron saliste de la fuente bautismal. Ya eso es por sí. Es un tesoro.
¿Es un pentecostés personal? ¿Se podría decir eso?
Sí, también. Todo. Todo. Un bautismo es todo. El sacramento de la confesión te libera de ataduras espirituales. Te libera de ataduras del demonio. Es un sacramento de liberación espiritual. El sacramento de la confesión te sana de enfermedades psicosomáticas que muchas veces son producidos por un pecado. Y el Espíritu Santo te sana a través de, sanándote la raíz del pecado, te sana en la confesión. Mira cuánto beneficio tiene el sacramento de la confesión. Unos beneficios inacabables, sin contar la paz espiritual que uno siente cuando uno sale, que uno siente como si le han quitado una piedra gigantesca de encima. Yo creo que muchas personas para dormir bien, más que pastillas, lo que necesitan es una buena confesión. Y la cuaresma es la época... Todas las épocas son buenas para la confesión, pero la cuaresma es la época por excelencia de la confesión. Es el momento de reflexionar en tus pecados, de cómo lo vas a cambiar, de cómo vas a reparar. Y yo creo que la cuaresma es un buen tiempo para nuestra confesión, sinceramente. Pero si los católicos que siempre estamos buscando algún beneficio en algo, como casi todo el mundo. Si supiéramos el poder que tiene la confesión sobre el espíritu nuestro, eso sería terrible y cambiaría nuestra visión de la confesión. Entonces nosotros no iríamos a la confesión como una imposición que me desagrada, sino como una liberación que yo deseo buscar ya. En vez de, ay, tenerme que irme a confesar. Es decir, bendito sea Dios, ¿dónde hay confesión todos los días para irme para allá, para quitarme este bulto que tengo encima?
Bueno, y por otro lado, los confesionarios estarían más llenos, ¿no? O sea, lamentablemente encontramos confesionarios vacíos.
El sacramento de la confesión en la iglesia en este momento está en crisis. Y como tú lo dices, solamente lo puedes ver con las pocas personas que vemos en la línea de la confesión. Ves 5, 6, 7, 8, 9 personas en una congregación de 6.000 o 7.000 personas. Eso debe dar mucho que pensar, porque desafortunadamente, como en todos los lugares, no somos una congregación santa que no peca. Y después tú ves cada personaje en la fila de comunión, que nunca lo has visto en la línea, que yo digo, ¿sabrán lo que están haciendo? ¿Sabrán que dice San Pablo en 2 Corintios? Que come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y yo me aterrorizo, Jorge, cuando yo veo la falta de confesión que hay y la abundancia de comunión indiscriminada que hay. Yo me aterrorizo. Yo digo, Señor, que lo salve su ignorancia. De que nadie se lo ha dicho. Pero en algunos lugares, como aquí en Miami, la Ermita de la Caridad, que antes de comulgar dicen, las personas que van a recibir el sacramento de la Eucaristía deben de haberse confesado o estar en gracia, libre de pecado, antes de acceder a este sacramento. Para que ahí no quede excusa de nadie.
Claro, eso debería ser una norma.
Ahí no quede excusa. Aquí lo dicen los misalet, pero lo dicen en una parte atrás que nadie los lee. ¿No? Pero yo creo que hay que hablar mucho de este sacramento de la confesión, del beneficio del sacramento de la confesión. ¿Cuántas personas me han dicho, hace 40 años que no me confesaba y me he sentido totalmente libre? Por eso le digo a los hermanos que hace tiempo que no se confiesen. Para la confesión no hace falta ninguna preparación previa. Lo que te hace falta es estar bautizado y querer que tus pecados te sean perdonados, estar arrepentido de la mala vida que has llevado. Eso es lo que tú necesitas. No es una liturgia como la misa que te la tienes que saber. No, si hace 30 años que tú no te confiesas, vas al sacerdote y dices, padre, mire, hace 30 años que yo no me confieso. Ayúdeme a confesarme. Yo estoy seguro que el sacerdote, en vez de ponerse orado, estará más que contento saber que hay un alma que hace 20 años que no se confiesa y viene a buscar ayuda en la confesión. ¿Qué le digo al sacerdote? No te preocupes, no debes ir siempre una salutación. Usualmente los latinos decimos Ave María, purísima. El sacerdote contesta sin pecado concebida. Pero en Estados Unidos se dice, perdone, padre, que soy pecador. Pero se dice, el Señor, bendito sea el Señor, que es un saludo, ¿no? Pero olvídate del saludo. Si tú hace 30 años que no te confiesas, ve que tu saludo sea, padre, hace tantos años que no me confieso, ayúdeme a confesarme. Y por supuesto, los que nos confesamos, siempre es bueno hacer un examen de conciencia antes de la confesión. Y la iglesia con calma, sentarte y examinar tu conciencia. ¿A través de qué lo examina? A través de los 10 mandamientos, la mejor forma de examinar la conciencia. Sí, Fai, porque así siempre confesamos un solo sacramento, un solo mandamiento, dos mandamientos, y hay 8 o 9 que tampoco cumplimos. Yo creo que existen excelentes exámenes de conciencia en el web, en la internet. Corazones Traspasados tiene, Catholic Net tiene, hay muchísimos. Entra en internet y busca examen de conciencia. Hay libros de la iglesia devocionales que los traen, pero si tú no tienes libros que los traiga, entra en internet y haz tu examen de conciencia en tu casa leyendo en el internet esto. Y después ve y haz tu confesión. Y como dice San Pablo, usa este ministerio de reconciliación que el Señor le dio a la iglesia para que tengas tranquilidad en tu espíritu y puedas dormir con paz. Vamos a seguir la semana que viene con este tema. Solamente quería recordarle a los hermanos que nuestro ministerio comienza en esta semana el estudio del primer libro de los Reyes, libro hermoso, y el primer libro de los Reyes es un gran libro. Nosotros nos reunimos en los salones de Nuevo Caminar, que está aquí en Hialeah, en la misma esquina de la Inmaculada, en Pan Avenue y la 45. en la calle que tú entras para la Inmaculada, que es para Avenida la 45, si miran el segundo piso, van a ver que dice Ministerio Nuevo Caminar, Ministerio Siloé, martes 8:30 de la noche, así que lo estamos invitando a participar con nosotros. También tenemos que participarle, que bueno, ya nuestro viaje a Israel ya se cerró, ya no tenemos más espacio para el viaje, pero ya tenemos abierto nuestro retiro en la abadía de San León Magno, de San Leo, aquí en el norte centro de la Florida. Este retiro siempre lo hacemos el Memorial Day, o sea, salimos la tarde del 22 de mayo y regresamos la tarde del lunes 25 de mayo, porque ese fin de semana no hay trabajo. Este es el retiro largo de nosotros, de viernes a lunes. Este es el retiro que terminamos siempre en la capilla de San Miguel Arcángel en Tarpon Springs. Entregamos el retiro al Arcángel en esta capilla. Por supuesto, es un retiro de crecimiento espiritual. Vamos a hacer vida común con los monjes, en laudes, en la misa abacial, en las vísperas. Tenemos las charlas, tenemos oración de alabanza, en noche de sanación, de liberación, rosario, procesión a la gruta de la Virgen, lo que hacemos siempre. Es un retiro de crecimiento espiritual, un retiro de recogimiento. Por eso siempre le decimos a las personas, aunque la gente no escucha, pero nosotros se lo decimos, es un retiro de ¿qué, Jorge?
Crecimiento espiritual.
Y de recogimiento. Recogimiento. Uh-huh. Si usted no puede recogerse en sí misma, si usted tiene necesidad inherente de hablar continuamente, mi querido hermano, mi querida hermana, este retiro no es para ti. Te vas a sentir mal. Por eso este retiro solamente está abierto a cualquier edad, mientras la persona tenga un espíritu de recogimiento. Pueden contactar a Mildred Paul al 305-303-1340, porque estos retiros se llenan. El de diciembre se cerró en septiembre, uh-huh, y el de mayo es el que más se llena. Yo calculo que el de mayo y en marzo estará cerrado. Así que los hermanos pueden llamar a Mildred, le pasa el flyer y le da todos los detalles. Pues, queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.